Noticias Generación News presenta a Carlos Alberto Vélez y Cristina Sainz de la Maza con las noticias de mayor impacto ahora. Las noticias del momento en Generación News.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero Noticias Generación News. Y hoy es lunes 22 de febrero, empezando la semana con estas temperaturas, hace un fresquito, por lo menos aquí hace un poco de frío en donde estamos en Florida Central. Bueno, yo espero que hayan pasado un excelente fin de semana, que hayan ya se hayan levantado y hayan dado gracias a Dios, porque saben que, porque miren, están vivos. Claro que sí, qué bueno que están vivos y que hay que dar gracias a Dios por eso, un nuevo día, un nuevo amanecer después de este fin de semana, que espero que hayan descansado, los que hayan podido descansar. Y bueno, yo quiero darle aquí la bienvenida, como todos los días, a mi amigo y compañero aquí de mañana. Compañero mañanero, mi amigo aquí, a Carlos Alberto Vélez. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Un gran abrazo para ti, Cristina, y para todos nuestros internautas que hasta ahora se suman con nosotros para conocer los detalles, el resumen de lo que ha acontecido en las últimas 24 horas, el fin de semana. Por supuesto, estamos cargaditos de noticias para contarles a ustedes qué es lo que ha acontecido, siempre con el lenguaje de Generación News, la voz maravillosa de Cristina Sainz de la Maza.
Ay, qué lindo, qué lindo. Oye, Carlos, cuéntame, ¿tuviste un buen fin de semana? ¿Ya agradeciste a Dios de que estás vivo? ¿Ya cómo está tu lunes hoy? ¿Cómo pinta esta semana?
Bueno, esta semana pinta muy bien, siempre con optimismo, con esperanza, con deseo de hacer las cosas lo mejor que se pueden, sobre todo algo importante en la vida de cada uno de nosotros, y es el buen trato a quien está con usted, a quien lo sigue en la red y a quien de una u otra manera ha dejado de comunicarse de alguna razón, algún amigo, alguna amiga. Es importante hablar a través de la palabra con el buen trato. Eso es muy importante porque eso entusiasma y sube la autoestima de miles de personas que de una u otra manera, por supuesto, con esta pandemia ha ahuyentado las relaciones de socialización con la gente y demás. Pero bueno, esto es cuestión de ir superando e ir echando pa'lante, ¿no? Como dicen aquí en el sur de la Florida mis amigos cubanos, pa'lante, pa'lante.
Mira, en Puerto Rico dicen pa'lante, para atrás ni para coger impulso.
Ah, bueno, perfecto.
Siempre para adelante. Oye, Carlos, yo tengo que decirte que yo me he puesto como meta todas las semanas mandarle un mensajito, aunque sea cortito, un hola, a todas mis amistades que no veo hace tiempo. Les mando un mensajito. Hola, espero que estés bien.
Pero eso es muy importante.
Uno no los ve, pero por lo menos uno está ahí pendiente, ¿verdad? Y no los tiene en pensamiento, deseando que estén en salud.
Sí, eso es muy importante. Fíjate que eso ayuda precisamente a mantenerse uno conectado con las personas, con la gente.
Bueno, es necesario, porque como estamos ahora así como aisladitos un poquito y las cosas han cambiado tan drásticamente en el estilo de vida, pues yo digo, bueno, pues por lo menos ahí sepan que estoy pensando en ellos. No los vemos hace tiempo, algunos no los veo hace ya un año, pero imagínate, pero que sepan que por lo menos estoy ahí. Mira, claro, estoy ahí para ti, si me necesitas aquí, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien.
Eso me parece muy importante, y precisamente una de las frases que me parece importante destacar ahora que tú colocas este tema de la importancia de estar en comunicación con la gente, el buen trato y demás. Pablo Neruda, aquel poeta chileno célebre por su expresión de la palabra, dice claramente que queda prohibido, ojo a esto, Cristina, queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños, dice Pablo Neruda.
Muy acertado.
Bueno, ahí estamos a tono también con la literatura, mi querida Cristina, en este mundo de hiperinformación y de hipernoticias que se dan, unas altas, otras bajas, en fin.
Pues así, hay de todo.
Tratamos de, en lo posible, de darle una orientación con sabor a Generación News.
Eso es así, Carlos. Oye, y pasemos a los saludos, porque ya tenemos aquí mucha gente que se ha ido conectando y quisiera que pasáramos por aquí a los saludos, ¿te parece?
Adelante, Cristina.
Bueno, pues vamos a comenzar aquí con, tenemos aquí a Sabiel Cam, que dice buenos días desde Carolina del Sur. Buenos días, Sabiel. Tenemos también aquí a Edwin Poon, que dice buenos días desde New Jersey. Ay, Edwin, abrígate bien, que entiendo que las temperaturas están bien fresquitas. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Tenemos, como siempre, a Rosa Cruzeta desde Cape Coral, Florida. Estoy por ir a Cape Coral, pero no ha sido posible. Pero bueno, vamos a ver cuándo vamos, seguro que sí.
Bueno, si va, acuérdate avisarle a Rosa, que Rosa.
No, claro, yo le aviso a Rosa para ir a saludarla, por supuesto. Está también Apolinar Toribio Taveras. Apolinar Toribio Taveras, un saludo, está desde República Dominicana. Bella isla.
Ay,
también.
Qué bella, sí.
Aris Colón, desde Carolina del Norte. Para ella nuestro saludo de buenos días. Y también está, esta es muy amiga tuya, ¿no, Cristina?
Lizeth, sí, ella no la conozco, pero somos amigas aquí porque ella siempre sintoniza Generación News y ella es del pueblo del Chicharrón. Eso es el pueblo de Bayamón.
Ah, de Bayamón, Chicharrón. Bueno,
¿Tú has escuchado, sabes lo que es Chicharrón?
Bueno, el chicharrón es la comida de puerco que la piel se le pone crocante.
Exacto, crocante.
Y la preparación, exacto.
Uy, ay, qué rico. Y el Bayamón es un pueblo famoso, por eso yo vendo mucho chicharrón, hace un chicharrón exquisito. Así que saludos, bueno. Lizeth, qué bueno que estás con nosotros. También tenemos aquí a Elizabeth Raudales, dice buenos días y bendiciones. Nuestra amiga Ana, desde New York City, saludos, Ana, abrígate bien, por favor, que entiendo que la tormenta está en camino para allá, si es que no ha llegado todavía. Tenemos también aquí a Rosalina Alvarado, que dice buenos días desde Indicio, California. Bendiciones, Cristina. ¿Dónde dejaste a Ray? ¿Acaso está en Tetralago?
A ver si está en Maralago. Ray, por lo pronto, sí está por ahí haciéndole fila al expresidente
sí,
Trump.
Sí, Rosalina, eso
es. Está como muy empeñado en el señor Trump.
Él todavía está
empecinado en el señor Trump, pero editorialmente hablándolo, ¿no?
Pero tú sabes lo que pasa, Carlos y Rosalina.
Pero no es que haya un compromiso de la información pro-Trump.
No, definitivamente no, pero imagínate.
Porque ahí sí perdemos cualquier tipo de orientación de objetividad en el noticiero.
Carlos y Rosalina, lo que pasa es que él está con nuestro amigo Manuel Plaut, que nos dice aquí buenos días desde Green Acres, en el área allá de Palm Beach, que dice que es Tierra Santa, entonces ya tú sabes, ustedes ya se imaginan por dónde va la cosa.
Ay, no, pero muy bien, perfecto, muy bien, Manuel, un saludo.
¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Virginia Rodríguez, un saludo de Gainesville, Florida.
Muy bien, saludo, Virginia.
Está bien, Marcelino Ramírez también. Dice, Marcelino Pan y Vino.
Así mismo, Marcelino. Así que buenos días para ti. Feliz día en el día de hoy, lunes. También tenemos aquí Evangelista Gilberto Pérez desde Florida también. Ese está por aquí. ¿A quién más tenemos por aquí, Carlos?
Tenemos a Guadalupe Lugo. Qué bonito nombre ese de Guadalupe. Me gusta ese nombre de Guadalupe. Todos los días los escucho desde Soledad. Saludos y bendiciones.
Soledad, California. Sí, sea de California, si es que asumo que es California.
Muy bien. Porque hay otro pueblo muy bello en el Caribe colombiano que se llama Soledad Atlántico.
Bueno, pues Guadalupe, acláranos eso para estar seguros.
Bueno, está con nosotros el señor Chico, o Ruling Chico. No,
Ruling Chico. Ay, bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Ricky Carril. Saludos, Ricky Carril. Qué bueno que estás aquí tempranito con nosotros. Y también tenemos a Dora González desde Palm Beach. Besitos para ti, Dora, también. Qué bueno que estás allí, que estás aquí con nosotros. Y Claudia Guzmán dice, buenos días, bendiciones. ¿Quién más tenemos por aquí, Carlos?
Bueno, tenemos también a Nitran Aldazay, desde Puerto Rico. Se encuentra también ella. Muy bien. Está AM o PM.
Ella es AM. Estás nuestra amiga Adonai. Saludos, Adonai. Qué bueno que estás aquí por las mañanas. Yo te extrañaba ya, Adonai, por las mañanas, que no estabas por aquí presente. Qué bueno que estás aquí. Saludos, Adonai. Tenemos también aquí a Badal. Dice, saludos desde Carolina del Norte. ¿Quién más tenemos por aquí?
Bueno, está Claudia Guzmán también desde Virginia de Falls Church. Bendiciones de Febe Cantillo también, es un usual oyente de nosotros en la mañana. para Guadalupe Lugo desde Soledad, California. Gracias por aclararnos, Guadalupe. Qué bien.
Gracias, Guadalupe.
California. Muy bien. Y Ernesto Torres también está también integrándose al chat de Noticias Generación News. Y más personas están sumando a esta hora para conocer la información de lo que vamos a contarles a partir de este momento. Hay muchas personas, por supuesto, que no chatean o que no, pero sabemos que están con nosotros, están ahí con nosotros.
Claro que sí. Y saludos a Nelly, un saludo muy especial que está desde Cuba escuchándonos. Así es que qué bueno, Nelly, que estás aquí con nosotros. Y quedan ya todos saludados. Esperamos que sigan todos ahí. Un besito muy grande a todos. Qué bueno que están hoy lunes aquí. Son las 8 y 12 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 7 y 12 centro. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Así que un besito a todos, un caluroso saludo para todos y un abrazo digital, ¿verdad? Y a través de las ondas radiales que les enviamos. Bueno, Carlos, ¿te parece bien si pasamos ya a los titulares?
Adelante, Cristina.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.
Bueno, amigos, se inician conversaciones para liberar a rehenes americanos en Irán. Riesgo de quiebras empresariales en Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal presentará un informe esta semana. Vuelo de United Airlines aterriza de emergencia ante el incendio de una de sus turbinas. La Administración Federal de Aviación comenzó la investigación. Asesinaron a embajador italiano en el Congo en un atentado a un convoy de las Naciones Unidas. Meta ambiciosa para vacunación en los Estados Unidos, fija el equipo de Biden. Interceptados 6 balseros cubanos en las últimas horas por la Guardia Costera cerca del condado de West Palm Beach. ¿Cómo avanza Texas en el proceso de reconstrucción? ¿Fue superada la emergencia? Eso lo veremos pronto en el día de hoy. Y entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae la noticia del momento.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
Te enteras tú primero que la televisión. Generación News. Generación News.
Bueno, Carlos, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos ha iniciado conversaciones con Irán sobre el regreso de al menos 5 rehenes estadounidenses retenidos por Teherán. Carlos, ¿qué nos tienes que decir al respecto?
Cristina, esta es una noticia que circuló en las últimas horas en una entrevista precisamente en el día de ayer. El asesor de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, estableció en un programa de una cadena de televisión, Face the Nation, en CBS News, dijo que era una prioridad significativa que la administración del presidente Biden lograra que los estadounidenses regresaron a casa a salvo y que era un total y absoluta indignación que estén detenidos. Esto está diciendo el asesor de Seguridad Nacional que Estados Unidos iniciaría conversaciones alrededor de la liberación de estos 5 ciudadanos estadounidenses. Hay una docena de ciudadanos con doble nacionalidad y hay incluidos 5 americanos que han sido retenidos en este momento en Irán. No aceptaremos una propuesta a largo plazo en la que continúan reteniendo a los estadounidenses de una manera injusta e ilegal, y calificó este hecho como una catástrofe humanitaria. Irán, como sabemos, retiene a estos ciudadanos con doble nacionalidad, incluidos estos 5 americanos, en su mayoría por cargos de espionaje. Esto es lo que dice Irán. Sin embargo, el presidente Biden dijo el viernes pasado que Estados Unidos se vio impulsado a volver a entablar negociaciones para revivir el pacto del que se retiró el expresidente Donald Trump en 2018, todo lo relacionado con este tema del enriquecimiento de uranio de Irán y lo que es la propuesta de los países frente a volver a reactivar este pacto del tema de las armas nucleares. El asesor de seguridad, Sullivan, ha dicho que Irán aún no ha respondido a las propuestas de reanudar las conversaciones nucleares. Es Irán el que ahora está aislado diplomáticamente, no Estados Unidos, y la pelota está en su cancha. Así ha dicho con claridad precisamente este asesor de seguridad nacional. Estados Unidos está dispuesto a continuar en este diálogo o plantear este diálogo, pero primero está, por supuesto, ya pone su carta en la mesa y es la liberación de estos ciudadanos americanos para continuar en este proceso de diálogo. Vamos a ver qué pasa. La pelota, como lo dice él mismo, está en la cancha de Irán y ellos todavía no han dado ninguna información o han anunciado públicamente que podrían entrar en este proceso. Sin embargo, recordemos que Irán tiene en este momento un bloqueo económico muy fuerte y ha sido afectado notablemente toda la comunidad y las familias en Irán, ¿no? Entonces, tendrán que ceder.
Bueno, vamos a ver si se puede, si realmente a estas alturas, después de todo lo que ha pasado, todavía se puede confiar en la palabra de Irán. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo me alegro en cierto modo. O sea, son 5 rehenes estadounidenses que están allá retenidos. Mira, que regresen ya, que regresen con sus familias, que regresen sanos y salvos. Esperemos en Dios que estén bien y que ese regreso sea lo antes posible. Ahora, te tengo que confesar que hay que ver qué pueda pasar, porque de Irán de verdad que no podemos esperar que cumplan por cuando vemos la trayectoria con Irán y todo lo que ha hecho Irán. Es difícil entender y poder confiar, y uno, yo sé que tiene que ser positivo, pero está fuerte la cosa con Irán.
Está fuerte y, por supuesto, ya es una política del presidente Biden establecer una alianza mucho más férrea, mucho más fuerte con los países de Europa, con la Unión Europea. Ha dicho en la pasada semana sobre el apoyo indiscutible a la Organización Atlántico Norte. Y, por supuesto, esto ya se pone ya al frente Estados Unidos en estas decisiones importantes de trabajar con diplomacia, pero con firmeza, como lo ha sostenido el presidente Biden. Estados Unidos respeta los canales diplomáticos, respeta los canales internacionales, pero actúa con firmeza y va a actuar con firmeza si los de Irán no liberan a los ciudadanos que tienen en este momento retenidos supuestamente por espionaje.
Yo espero que cumplan, y que puedan llegar sanos y salvos aquí a la tierra americana y que puedan regresar con sus familias, reunirse con sus familiares, que yo creo que eso en estos momentos es lo más importante para esos rehenes.
Así mismo es, Cristina.
Bueno, Carlos, y en otras notas, tengo aquí que un informe de la Reserva Federal de los Estados Unidos ha indicado que los riesgos de futuras quiebras de empresas siguen siendo considerables, pese a que la economía está saliendo de la pandemia de coronavirus. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Este informe de la Reserva Federal de Estados Unidos surge precisamente el pasado viernes en el Congreso, pero el Banco Central estadounidense dijo que el endeudamiento de las empresas se encuentra todavía ahora cerca de su máximo histórico. Si bien el gran saldo de caja, las bajas tasas de interés y el renovado crecimiento económico pueden amortiguar los problemas a corto plazo, los riesgos de insolvencia para las pequeñas y medianas empresas, así como en algunos grandes, siguen siendo considerables. Esto lo anunció precisamente el presidente de la FED, del Banco de Reserva Federal, Jerome Powell, que presentó un informe en audiencias ante la Comisión Bancaria del Senado. Y el martes, o sea, mañana, y frente a la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el próximo miércoles. Este va a ser muy importante, este informe que se va a presentar por parte de la Reserva Federal al Congreso del país. Mañana se presenta en el Senado y el miércoles precisamente en la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara. Powell va a responder las preguntas de los legisladores tras informar de su propio resumen del estado de la economía, lo que hizo el pasado viernes. Y, por supuesto, lo que está diciendo Powell es que hay un riesgo considerable de inminentes quiebras, sobre todo en los riesgos de insolvencia, como él llama, riesgos de insolvencia para las pequeñas y medianas empresas del país. Esto quiere decir que ya es importantísimo, por lo menos, y así lo inferimos en la lectura de lo que estamos haciendo, que el paquete de ayuda económica del 1.9 billones de dólares que va y que está siendo sometido a consideración en el Congreso, que lo están estudiando, tiene necesariamente que aprobarse de manera rápida, porque si esto no se apruebe, ya como lo está anunciando el informe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el riesgo de quiebra para mayores empresas pequeñas y medianas en el país va a ser contundente. Este tema, la pandemia, ha llevado a que la economía, por supuesto, en este año de pandemia, el año pasado de pandemia muy fuerte, ha permitido que muchas compañías de pequeñas y medianas empresas hayan sido cerradas, otras han vuelto a abrir y, por supuesto, están en este proceso luchando con sus deudas y sus préstamos. Vamos obviamente, a ver qué va a pasar con esto, ¿no?
Carlos, obviamente, no es algo nuevo saber que cualquier compañía, especialmente grandes compañías, luego de un año como ha pasado, ¿no? Con toda esta pandemia, todavía siguen, obviamente, a compañías que van a cerrar, compañías que están todavía sufriendo los estragos de todo este, de esta situación. Y te voy a decir una cosa, la pandemia todavía están vacunando a la gente y eso, ¿verdad? Está bien para el que cree en la vacuna. Y esperemos que se pueda controlar el tema de la pandemia, dado a que sabemos que vino para quedarse. O sea, el caso aquí es que se pueda controlar, que se pueda lograr, ¿verdad? Confiando en Dios, en que se pueda conseguir la cura o algo que pueda combatir lo que es este virus. Y de esa manera la pandemia va a poder, pues, coger un receso, ¿no? Lo que es la pandemia. Pero sabemos que las compañías a largo plazo, ellos al momento obviamente no sufren porque están con los ingresos que tuvieron antes. Y ahora ya estamos hablando de que vamos por un año. Claro. En los Estados Unidos.
Pero
vamos,
fíjese, ya... Cristina, que en el primer paquete económico que se aprobó en la administración pasada del expresidente Trump, se dio recursos para las empresas y la gran mayoría de los bancos que recibieron esos recursos se los dieron a sus clientes de mayor capacidad económica, y los pequeños y medianos empresarios nunca recibieron ese apoyo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Todavía no sabemos exactamente cuál es el balance de lo que se dio, de lo que se entregó. Hay una falla considerable en el sentido del control de gestión de ese tipo de recursos. Ojalá este gobierno tenga establecido, por supuesto, un nivel de control frente, si este paquete de ayuda económica se aprueba, que podamos saber los ciudadanos de este país a quiénes se les dieron estos recursos y en qué condiciones, y medir si realmente los recursos ayudaron efectivamente a los pequeños y medianos empresarios del país, que entre otras cosas suman más o menos el 65% de la economía de la nación americana. De resto son grupos de empresas monopólicas y que han generado y que siguen generando recursos, desde luego, en temas de la pandemia, y algunos otros han recibido dinero por parte del gobierno federal en la administración pasada. Se le dio la plata a los ricos y los pequeños y medianos empresarios no recibieron esos apoyos. Esa es una de las críticas que se ha dado frente al particular. ¿Por qué a la gente, pequeña y mediana empresarios, no se les entregó eso? ¿Qué pasó con el control de las pequeñas y medianas empresas del Estado? Ahí hay una gran pregunta que bien vale la pena que sea respondida, pero
Carlos, yo tengo que decir una cosa. El que hizo la ley hizo la trampa. Y eso no es algo nuevo, eso siempre ha pasado. Y eso pasa mucho, lamentablemente, porque no lo aplaudo, por supuesto que no, pero lamentablemente es lo que siempre ha pasado. O sea, esto no es algo nuevo.
Pero, Cristina, siempre ha pasado, no podemos continuar todo el mundo pensando que como ha pasado eso, entonces va a pasar igual. No, llega un momento en que hay que cortar esa situación.
Yo estoy de acuerdo, difícil, por eso te estoy diciendo que yo, es muy lamentable, inclusive nosotros aquí en Generación News nos vimos afectados por eso también.
Pues todas las pequeñas empresas.
Por eso estoy diciendo, o sea, más objetiva no puedo ser, o sea, claro. Yo me fui afectada, pero la realidad es que esto no es algo nuevo, esto es algo que
no, y la cantidad siempre pasa. Y fíjate usted, Cristina, que muchos empresarios y pequeños y medianos empresarios, mañana voy a traer un empresario, si usted me permite, un empresario mediano que desarrolló, montó su pequeño negocio en las playas aquí cerca a Halover Beach, montó un bar, un restaurante maravilloso. Lo abrió 2 semanas antes de que la pandemia llegara. Había invertido más de $70,000. Y usted viera el drama de este muchacho para poderse sostener y mantener su... No, es decir, es una situación lamentable. Hizo todos los trámites habidos y por haber, Cristina, y nunca le dieron respuesta. Y cada vez le ponían más trabas y más trabas. No, que esto debe venir acá, que esto tiene que ir allá, que esto tiene no sé qué, que el documento no me llegó. En fin, una burocracia absoluta para poderle facilitar un soporte a este pequeño empresario que montó un restaurante, un bar-restaurante
Pero lo que me refiero, Carlos, es que eso no tiene, digo, eso no, lo que me estoy refiriendo es que no tiene nada que ver con política. La realidad es que no importa, o sea, esto es algo que ha pasado generación tras generación, o sea, no importa quién esté el poder, siempre ha pasado. No significa que esté bien, y es como tú dices, ojalá se pueda cortar de raíz, ojalá la gente en general pueda ser un poquito más ética y pudiera ser un poquito, ¿verdad?, más real en cuanto a eso y pueda ser más justa. En cuanto a eso, porque es triste cuando tú tienes compañías, como tú bien dices, mira, este muchacho desde cero puso todo, probablemente todos sus ahorros y todo su esfuerzo y energía para montar un negocio, oye, para él y su familia probablemente, ¿no? Para salir hacia adelante. Y que de momento vino algo que no tiene la culpa a nadie, porque vino una pandemia que la culpa no la tuvo ni en su momento ni Trump ni nadie de su gobierno ni nada. O sea, esta pandemia llegó y pues, llegó, ¿qué podemos hacer? Y afectó a todos por igual, y lo que es igual no es ventaja. Y lamentablemente, pues, a él le afectó, fueron 70,000. Hay gente que montó otro negocio y invirtió mucho más, mucho menos. Lo que para él son 70,000, a lo mejor para otra persona eso es lo mismo que 500,000. O sea, ¿verdad? Porque es un esfuerzo que hace para conseguir el dinero. Así pues que ojalá, realidad, no tiene culpa, claro, no le veo todavía culpa de ningún gobierno.
Ojalá este plan de estímulo de 1.9 billones de dólares que está en proceso de discusión en el Senado sea aprobado rápidamente y lleguen estos recursos a muchos empresarios del país, pequeños y medianos.
Claro, pero te voy a decir una cosa, que sea aprobado y que sea distribuido correctamente.
Bueno, porque eso, también, usted ha dado la clave, que no pasó en la administración pasada. Se entregaron recursos y no recibimos un informe de control de gestión sobre esos recursos que se entregaron.
Acuérdate también que a los bancos, o sea, cuando hay un dinero, por lo menos, por ejemplo, tú tienes Small Business Administration y tú tienes diferentes bancos, el gobierno le entrega al banco X cantidad de dinero y ellos son los que tienen que distribuir con su gente. Y la realidad es que, y te voy a decir una cosa, alguien me dio un consejo a mí que lo encuentro bien acertado y fue que me dijo, por eso es que cuando tú abres una compañía, tú te debes de ir con un banco pequeño, no con un banco grande, porque el banco grande, cuando recibe esas ayudas de gobierno en emergencias como esta,
se lo da a los ricos.
A los clientes más grandes que tienen, y tú como empresa pequeña te quedaste, mientras que si tú te vas a un banco pequeño, el banco, lo que llamamos un banco de la comunidad, ¿verdad? Ese banco, obviamente, la clientela que tiene es más pequeña, cuida muy bien a cada uno de sus clientes porque es un banco pequeño. Y la probabilidad de que tu petición, tu solicitud o tu ayuda llegue es más, es verdad, tendría más suerte, es más rápida que si te estuvieras con un banco grande. Y aquí lo vi y dije, tenías razón esa persona que me dijo eso. Porque como te digo, aquí no, en Noticias Generación News nosotros nos vimos afectados por eso, nosotros no nos llegó absolutamente nada y lo solicitamos y nada nos llegó, pero vamos, no tiene la culpa, el gobierno como tal no tiene la culpa, ningún gobierno tiene la culpa, el gobierno lo repartió, mira, el gobierno lo aprobó en su momento, le aplaude y está muy bien, quien lo distribuye después es el problema.
Pero fíjate que de una u otra manera sí es importante hacer esta reflexión, porque si ese paquete económico se aprueba en una propuesta del gobierno, lo aprueba el Senado y la Cámara, los congresistas de este país deben tener claridad en un informe de control de gestión a qué entidades fueron destinadas los recursos, que son recursos del Estado, no son recursos ni de Cristina Sáenz ni de Carlos Alberto, son recursos de los contribuyentes del país.
Lo que pasa es que
debemos saber qué pasó con esos recursos. A mí me preocupa mucho eso.
Lo que pasa es que
eso.
Se supone, Carlos, que si el gobierno entrega ese dinero al banco, y me estoy yendo más directa, ¿verdad? Le entrega un dinero al banco y le dice, oye, te voy a entregar a ti, por decir un ejemplo, 3 millones de dólares para que tú repartas entre los medianos y pequeños empresarios que tú tienes. Sí. Si ellos lo que reciben y otorgan, o sea, el gobierno tiene que confiar en ellos. El gobierno no va a pedir, ay, no, como nene chiquito, ay, banco, me tienes que dar un listado de toda la gente porque yo voy a investigar a la gente que tú le diste. Cabe recalcar que esas ayudas, tú como empresa mediana o pequeña, tú tenías que hacer una solicitud, tú tenías que someter una documentación, y lamentablemente tú tienes muchos empresarios pequeños, especialmente los pequeños, ¿no? Que realmente no, a lo mejor no están al día o no tienen todos los papeles que necesitan para poder recibir, y eso es parte de los requisitos. Es verdad que te puedo decir, en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros cumplíamos con todos los requisitos, porque nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, siempre tenemos todo al día, y hemos llenado todo, y todavía al día de hoy, todavía Vemos que nos siguen enviando emails pidiéndonos otra vez los mismos papeles que ya hemos sometido. Sí. Envíame por favor la 4610, pero si ya te la enviamos dos veces, pero volvemos y se la enviamos otra vez. Pasan varias semanas y vuelven otra vez. O sea, aquí el problema a mí me está, el problema no es el gobierno. El gobierno hizo bien aprobando, oye, y gracias al gobierno que sea, que el que en su momento original, porque esta petición de nosotros fue de la administración de Trump, que fue cuando se hizo, que la aprobó, qué bueno que la aprobó, qué bueno que la legislatura la aprobó, o sea, qué bueno que está ahí, pero la realidad es que a nosotros quien nos ha aguantado en todo momento y quien nos ha puesto peros ha sido el banco.
Sí, claro.
El gobierno no puede estar como nene, como con los nenes chiquitos detrás de los bancos, enseñame un listado que voy a investigar cada persona que recibe el dinero.
Claro, pero ¿quién controla al sector bancario del país? Es mi pregunta.
Sí, Carlos, pero es que se supone que ellos sean éticos y se supone que, o sea, volvemos, no le podemos echar la culpa al gobierno por un error de
se
otro.
Se supone que sean éticos, se supone, es una suposición.
Claro, pero porque no sean éticos no significa que entonces el presidente tiene que estar detrás del banco y detrás de todos estos bancarios, dándoles pam pam y, no, tienes que hacer tu trabajo, no lo estás haciendo, déjame ver el listado, voy a investigar. ¿Tú te crees que un presidente tiene tiempo de ponerse a investigar cada uno de esa gente que recibe dinero?
Pero tiene un equipo de gobierno que está detrás, puede dar instrucciones.
Pero claro, ellos tienen, sí, pero es que ellos tienen cosas que hacer.
El presidente tampoco hay que verlo como un todopoderoso. Es decir, es una persona que de una u otra manera controla, fiscaliza,
cuando digo el presidente, me refiero a todo su equipo de trabajo. O sea, ahora mismo con todo lo que está pasando
El país, por supuesto.
Está complicado que saquen tiempo. O sea, aquí se trata ahora mismo de sobrevivir. Y sabes que te entregué un dinero, tienes que bregar con eso. Se supone que tú sepas cómo hacer tu trabajo. Y fulano, ahora tú tienes que bregar con lo que está pasando en Irán. Y tú ahora aquí, las tormentas invernales que están sacudiendo Texas y el resto de los estados en el sur. Y ya va para el norte, ¿verdad? O sea, es un poco complicado el tema. O sea, cada cual aquí es responsable de su título y de lo que hace.
Así mismo es. Pero bueno. Seguimos para adelante monitoreando lo que
me
va a pasar en este informe federal.
Me alegro que no es culpa del gobierno.
Después hacemos el debate sobre el particular, pero bueno, lo importante es que se va a presentar este informe de la Reserva Federal martes y miércoles en las comisiones financieras de la Cámara y del Senado. Vamos a ver qué se va a establecer ahí y, por supuesto, ahí hay noticia económica importante para este país.
Bueno, vamos a ver qué pasa, Carlos, pero me encanta tu cara. Bueno, mi gente, vamos a una pausa comercial breve y no se vayan que regresamos ahora en breve.
Aviso importante. La Asociación Americana de Diabetes informó que sobre 30 millones de personas en Estados Unidos sufren de diabetes, de los cuales 7 millones aún no han sido diagnosticados, y uno de ellos puede ser tú. Pero tenemos buenas noticias para ti. Los laboratorios ATS han lanzado un producto que limpiará sus arterias y oxigenará la sangre. Sugar Balance ATS. Obtén más información en el 1-800-381-9278. Sugar Balance ATS regula el colesterol y los triglicéridos. Con Sugar Balance ATS tendrá solución a los síntomas provocados por la neuropatía y mejorará tu vida sexual. Sugar Balance puede ayudarte antes de que sea muy tarde. Llama ahora al 1-800-381-9278. 1-800-381-9278.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Noticias Generación News tiene la programación más caliente en la radio, la televisión y las redes sociales. Comenzamos la mañana con las noticias más impactantes con Cristina Sainz de la Maza y Carlos Alberto Vélez. Los lunes encendemos el fuego con Ray Cruz en A Fuego. Los martes y jueves, Alan Maccabi presenta a su panel de expertos, los licenciados Javier Vega Villalba y Miguel Hernández Vivoni en Rojo y Azul. Los miércoles, los temas de vida en Aníbal y Claudia Contigo. Y los viernes, el panel de Más Allá de un Titular, con María Eduarda Fernández, Carlos Alberto Vélez, Rafael Prieto y Juan Shein, quien también te trae su programa En Pocas Palabras. En los deportes encendemos el calentón con Raúl Pagán y Omar Jiménez. Y luego de los deportes llegan Ray, Cristina y el Hyper King en El Gallinero. Sintonízanos cada día descargando el canal de Generación News en Roku o en los canales de YouTube, en TuneIn, Alexa o en todas las plataformas de podcast.
Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Contenta y divertida.
Generación News.
Generación News.
Bueno, amigos, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ordenó las inspecciones tras examinar el aspa hueca del ventilador que falló, dijo la agencia en un comunicado enviado por correo electrónico el domingo por la noche. Las inspecciones se aplican a los Boeing 777 equipados con motores PW4000 fabricados por la división Pratt Whitney de Raytheon. Carlos, ¿qué nos puedes decir sobre esta nota?
Bueno, Cristina, esta emergencia sucedió el fin de semana. Por supuesto, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ordenó la inspección de estos aviones. El administrador de la FAA, Stephen Dixon, dijo que las inspecciones probablemente significarán que algunos aviones serán retirados del servicio. Recordemos que una de las imágenes que empezaron a circular el pasado fin de semana y que se volvieron virales cuando un avión de esta línea aérea empezó su turbina lateral a incendiarse. Y la compañía United Airlines dijo que suspenderá voluntariamente las operaciones de 24 de sus aviones mientras se lleva a cabo la orden de la Administración Federal de Aviación. Recordemos que vamos a ver ahí las imágenes, Cristina, de cómo este suceso generó realmente pánico. No quisiera estar ahí subido en ese avión, pero por supuesto la emergencia se logró corregir, se logró establecer, y por supuesto ya el avión de United Airlines que viajaba a Honolulu sufrió esta falla de motor poco después de su despegue del Aeropuerto Internacional de Denver y lanzó escombros durante su regreso a salvo a la pista de aterrizaje en Dallas. Este es un video que fue filmado desde el interior de la nave en la que viajaban 231 pasajeros y 10 tripulantes. Se ve el motor derecho en llamas, el ala del Boeing 777-200, mientras la aeronave volaba sobre un paisaje árido. Momento difícil, ¿no, Cristina? Para las sí. personas que estuvieron ahí en ese proceso de ver cómo se ve reflejado este tema de las turbinas. Ahí están las imágenes de las piezas de la turbina que empezaron a caer en las casas y en las viviendas. Y, por supuesto, esto ha hecho posible que hoy la autoridad de aviación más importante de los Estados Unidos haya decidido precisamente iniciar investigación sobre el particular. Y ya la compañía United ha dicho que pondrá precisamente a prueba las operaciones de 24 de sus aviones mientras se lleva a cabo esta orden de la Administración Federal.
Oye, el susto que tuvieron que haber pasado definitivamente fue grandísimo, porque yo no estaba en ese avión, pero nada más cuando vi esas imágenes, y los amigos que nos están escuchando por la 1220, que sepan, imágenes de la turbina en llamas mientras ellos regresaban para poder aterrizar de emergencia, hacer un aterrizaje de emergencia. Mira, todos esos pasajeros, mantener la calma de todos esos pasajeros. Y después, no nada más eso, sino la gente que de momento de los cielos les empezó a caer las piezas de esa turbina que estaba ardiendo en fuego y se fueron cayendo. O sea, un peligro, porque esas turbinas son gigantes, o sea, al lado del ser humano son gigantes, que pudo haber matado a alguien, pudo haberle caído encima a alguien en una casa, o sea, un carro, o sea, peligrosísimo definitivamente el susto y el mal rato que tuvieron que haber pasado.
Esas imágenes están absolutamente preocupantes. No quisiera, por supuesto, como lo decía en la nota, estar ahí en ese avión, pero por supuesto, valga la redundancia decirlo, la destreza de los pilotos ayudó precisamente para que este vuelo no tuviera, o no estaríamos en este momento lamentando la pérdida humana, sino por el contrario, la destreza y el buen manejo de esta emergencia superó precisamente este impasse. Y bueno, ya la Administración Federal de Aviación ha comenzado la investigación sobre este vuelo de United Airlines que llevaba 233 pasajeros rumbo a Honolulu.
Como dice aquí Daniel López, dice, si paso un susto así, no me subo más a un avión. Ay, ay, ay. Daniel, yo creo que, pienso yo que a mí me podría pasar como que lo mismo, tú sabes. Como que, y tengo que decirles que, y esto ya es algo personal, ¿verdad? El sábado en la noche yo estaba gestionando un pasaje para unas cosas de trabajo que tengo que hacer y casualmente es con la misma línea aérea, United. Después que lo hago el sábado, el domingo por la mañana cuando veo la nota de lo que pasó fue como que, ¿cómo? Imagínense ustedes, yo rápido le dije a Ray, esa es la misma R que acabo de comprar el pasaje, me muero yo, porque de verdad que tengo que confesar que a pesar de que, aunque uno, ¿verdad? Digo, no sé de la otra gente, pero en caso de que la gente viaja mucho, en mi caso por mi trabajo anterior yo viajaba muchísimo, y uno pues llega a un punto que se acostumbra a vivir casi en los aeropuertos, vivir con una maleta todo el tiempo, pero no tengo que confesarles que cada vez que yo montaba en el avión, yo hacía mi oración, yo llegaba y yo, ay, gracias Señor que llegamos con bien, gracias que verdad manejaste este avión y llegamos con bien, porque siempre me queda ese sustito también, a pesar de que nunca he pasado un mal rato, gracias a Dios, nunca he pasado un mal rato, pero igual uno ve todas esas noticias y uno se le queda como que ese sustito.
Bueno, fíjese usted, Cristina, que eso ya en este reporte que se acaba de dar, precisamente que el Ministerio de Transporte del Japón ordenó también la suspensión de todos los vuelos de los Boeing CO-777 equipados con el motor que falló el fin de semana en Denver, ya que este 777-200 de Japón Airlines con motores Pratt & Whitney sufrió un fallo similar el 4 de diciembre. Esto parece ser que ya es recurrente. El Ministerio de Transporte de Japón ha ordenado el domingo a esta compañía que dejara en tierra todos los aviones Boeing 777 que operan tras el fallo de este motor que hizo llover escombros sobre un suburbio de Denver, pero que no causó, por supuesto, heridos gracias a la pericia de los pilotos de esta línea importante de los Estados Unidos, United Airlines, en la ciudad de Denver, en los Estados Unidos.
Y yo espero también que, bueno, que todos los países, yo ya leí que algunos países han decidido parar todos esos aviones, los Boeing 777, pararlos para una debida inspección. Yo espero que todo el mundo lo haga y que en todos los países y estados se unan también a ese llamado y que los detengan y que, pues, aunque tengan que paralizar vuelos, o sea, la seguridad de sus pasajeros va sobre cualquier otra cosa, ¿no?
Claro, estamos pendientes de la comunicación con Ubaldo Lozada en McKinney, Texas, para lo que ha pasado en el estado de Texas alrededor de toda esta tragedia, esta crisis humanitaria que se vivió y que ya se ha venido superando con la asistencia del gobierno federal y de otras acciones relacionadas sobre el particular. No sé si Ubaldo Lozada está ya en conexión, pero me dice él en su línea de WhatsApp desde la ciudad de McKinney, Texas, en directo, que está escuchándonos en el audio. No sé si podemos darle salida de audio ahora o él nos está viendo, dice, pero que no puede aparecer con imagen, sino con el audio. ¿Difícil, no le, Cristina?
Difícil ahora mismo poderle dar audio nada más. Lamentablemente por audio no vamos a poder.
Ubaldo, si nos está escuchando en este momento para conocer las señales de lo que ha sido Texas, por favor, desconéctese y vuelve y se conecta a través de su celular con el link de transmisión que le hemos enviado, Ubaldo, para conocer los detalles de lo que ha acontecido en Texas en los últimos días. Mientras que resolvemos ese tema técnico, Cristina, vamos con unos mensajes importantes y regresamos enseguida con más noticias.
Claro que sí.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa. Para asistencia inmediata, 407-720-6000. 407-720-6000.
De entrada, Biden ofrece congelar las deportaciones, todas las deportaciones en sus primeros 100 días. Como presidente y legalizar inmediatamente a todos los Dreamers.
Martes 15 de septiembre, candidato presidencial Joe Biden.
No va a haber deportaciones en los primeros 100 días. Va a congelar las deportaciones.
La historia cambia en un segundo.
Amigos de Noticias de los News, este domingo 28 de enero, bajo la administración de Joe Biden, han comenzado las deportaciones hacia Jamaica y hacia Haití. Dos grupos de derechos de afroamericanos han comenzado a protestar en contra del gobierno de Joe Biden por la falsa en la promesa de no deportar durante los primeros 100 días. Esta noticia será ampliada aquí en Noticias Generación News.
con la verdad en noticias.
Noticias Generación News, la nueva forma de informarte bien.
Bueno, amigos, y el embajador italiano ante la República Democrática del Congo, Luca Attanasio, de 43 años, fue asesinado hoy en el norte del país tras sufrir un atentado mientras iba en el interior de su automóvil. Attanasio, un joven diplomático destinado a ese país africano, era parte de un convoy de las Naciones Unidas de la ciudad de Goma, en la provincia de Kivu del Norte, y eso es en el noreste de aquella nación. Carlos Alberto Vélez, ¿qué nos tienes que decir sobre esta nota?
Es lamentable que este suceso haya ocurrido en la República Democrática del Congo, que tiene y atraviesa por una serie de discusiones internas. Por supuesto, este diplomático italiano fue trasladado de urgencias a un hospital de la zona, pero finalmente murió a los pocos minutos. En la caravana también se encontraba el jefe de la delegación de las Naciones Unidas. Como consecuencia del ataque, un oficial de policía también fue muerto. El hecho ocurrió cerca del poblado de Kanyamahoro, alrededor de las 10 y 15 de la mañana, hora local, y el convoy era parte del programa mundial de alimentos de la ONU. Es lamentable que esto esté sucediendo, esto sobre todo cuando se están atacando equipos técnicos de Naciones Unidas, como es el programa mundial de alimentos, que fue considerado el año pasado como premio Nobel de la Paz, un programa que lo que busca fundamentalmente es establecer y darle prioridad en alimentos a miles de personas que en África están padeciendo una situación de hambruna. Y esta información, por supuesto, nos lleva de una situación de alerta general, porque ya se están haciendo ya los atentados a funcionarios diplomáticos y grupos de expertos y de técnicos de Naciones Unidas que están tratando de resolver un tema de hambruna en la República Democrática del Congo. Esta información fue suministrada por uno de los voceros del Parque Nacional Virunga y confirmada por fuentes del gobierno italiano. El portavoz ha dicho que el atentado fue parte de un plan mayor que consistía, ojo a esto y lo más peligroso, Cristina, consistía en secuestrar a todos los delegados de las Naciones Unidas. Attanasio viajaba en el convoy de MONUSCO, una ciudad que incluía que con el cual iba viajando el jefe de delegación de la Unión Europea, cuya identidad aún no trascendió el convoy, y fue atacado el diplomático herido, secuestrado y que falleció, han establecido los reportes desde Italia. Bueno,
muy triste y muy lamentable esta nota.
Esto puede poner en peligro la asistencia de cooperación internacional a este país si no hay condiciones de seguridad por parte del gobierno de la República Democrática del Congo frente a las miles de personas que están padeciendo una situación de hambruna impresionante en el África. Es una zona caliente, bastante caliente esta en que estamos en la República Democrática del Congo.
Eso es así, Carlos. Muy, muy lamentable. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Esperemos que no hayan más muertes ni que hayan más atentados de ese tipo contra personas, ni de Naciones Unidas ni de ninguna persona que viaje.
Bueno, estamos ya en comunicación directa con McKinney, Texas, con el colega Ubaldo Lozada para conocer los detalles y los resultados de lo que ha sido, cómo se está empoderando la comunidad de Texas alrededor de esta crisis humanitaria que se dio con este tema del golpe invernal que sacudió al estado y también a los estados fronterizos, en los límites con México. Bueno, se salió otra vez el colega. Ha sido difícil.
Carlos, entonces, bueno, pues cuéntame entonces qué está pasando, cómo va ese proceso de reconstrucción, qué está pasando allí. Tengo que decirte que ya vi que después de que el senador Ted Cruz se había ido para Cancún supuestamente de vacaciones y regresó ese mismo día en la tarde, ha puesto fotos por todos lados de entregando agua.
¿Las tienes ahí las fotos?
No, las tengo aquí, pero estaba, sí, espérate, las tengo aquí, claro que sí. ¿Quieres que las presente aquí?
Claro, presentarlas aquí rapidito para que.
Estaba viendo aquí en donde ellos en estos momentos pueden ver aquí, déjame darles por aquí para que vean, dice Ted Cruz, ¿verdad? Pasando, dando agua, haciendo barbecue en Texas durante el fin de semana.
y ayudando allí, recaudando fondos y todo para ayudar a todos esos tejanos que están allí. Como ven aquí, no sé si pueden ver de cerquita, tienen aquí unas cuantas fotos de él saludando a la gente, entregando aguas, poniendo las cajas de agua.
¿Y tú qué crees que haya podido pasar con este senador que vio que estaba en medio de la tragedia tan fuerte, su comunidad del estado, sufriendo el rigor del frío, sufriendo la tragedia de lo que esto implicó, haya decidido irse para Cancún y cuando se vio presionado, regresó, mintió y además de mentir, ahora está repartiendo agua potable en los principales centros y en los principales centros en Texas? Oye, yo no sé qué dirán nuestros internautas sobre el particular, pero a mí me parece que ahí hay un acto bastante sui generis de este senador Ted Cruz, ¿no?
Mira, tengo que decirte que yo, verdad, critiqué cuando se fue para Texas, para Cancún, porque había dicho que había ido de vacaciones. Después él habló y él dijo, mira, no fui de vacaciones. No fue de vacaciones, fui a llevar a mis hijas, que quería sacarlas de aquí de Texas, fui a llevarlas con unas amigas y regresé. Bueno, ya lo pasado, lo hecho está. Yo soy de las personas que digo, bueno, pues ya eso pasó, ya no voy a mirar para atrás, voy a mirar el futuro. Tengo que decir que pues ahora, por lo menos, pues mira, está entregando agua, está ayudando, está entregando comida.
No, pero eso no justifica el acto que hizo. Ya lo hecho está, y yo creo que los electores lo van a tener muy en cuenta para el próximo proceso electoral. Entre otras cosas, déjeme decirle que ahora con el tema de Texas, y ya se están aumentando las temperaturas, por supuesto, a lo largo del sur de los Estados Unidos, que comenzaron desde el pasado sábado. El estado fue duramente afectado por estas bajas temperaturas, donde se advirtió a millones de personas que debían hervir agua del grifo. Usted sabe muy bien lo que representó el tema del agua potable antes de beberla. Se esperaba que el tiempo más cálido dure varios días, pero este descongelamiento produjo la ruptura de tuberías por toda la región, agregándose a la lista de problemas causados por el tema de la baja temperatura climática. Dice la nota que hay en este momento, se han atribuido cerca de 70 personas fallecidas. El legislador de Texas, Michael McCaul, dijo que los propietarios de viviendas en su estado que enfrentan pagos de electricidad sorprendentemente altos y daños en sus hogares como resultado del clima invernal reciente serían elegibles para recibir ayuda del gobierno federal. Esto lo dijo precisamente este representante en un programa de televisión de CNN. Por otra parte, este representante ha dicho que el plan actual es que la asistencia federal ayudará a los propietarios de vivienda tanto con la reparación como con el costo de los servicios públicos, ha dicho precisamente Michael McCaul, en este representante en Texas. Ahora bien, sé que hay un proceso de investigación en Texas por parte del gobernador en lo que fue todo el tema de la situación de la electrificadora en Texas, y vamos a ver si ese servicio eléctrico ha sido ya restaurado, viene siéndose restaurado por fases, por etapas, pero todavía hay gente que todavía, valga la redundancia, no tienen todavía el servicio eléctrico. Esto fue un hecho absolutamente sorprendente y se ha catalogado esta tragedia de Texas como una crisis humanitaria. Más de 300,000 usuarios sin electricidad en todo el país el sábado. Usted sabe muy bien, Texas, Luisiana, Mississippi, pero los que más daños tuvo fue precisamente todo este servicio eléctrico en las principales ciudades en Texas.
Aquí estoy presentando esto es la cuenta de Ted Cruz, como pueden ver aquí en pantalla, en la cuenta de él que aparece en sus fotos donde él subió y decía, pues aquí sirviendo comida, aquí lo pueden ver cortando en el barbecue, ¿verdad? Para repartir comida y demás. Sí cabe recalcar que algunos aquí de nuestros cibernautas están diciendo que Ted Cruz lo está haciendo ahora porque supuestamente, ¿verdad? Le pidieron la renuncia. Otros están comentando, ¿y dónde está Biden? Aquí Ricky Carril nos dice que mientras eso ocurre, Ocasio-Cortez juntó 3 millones de dólares para ayudar a familias tejanas.
Es cierto. Por eso que te digo. Es cierto. Fíjese usted que Alexandra Ocasio, que le han criticado, la joven representante demócrata más importante de la ciudad de Nueva York, hizo una campaña de donación y recogió 3 millones de dólares para dárselo a las familias en Texas. Y la primera asistencia que se dio en Texas fue por parte del gobierno de Biden, que declaró la zona de emergencia fundamental en Texas. Fueron los primeros que llegaron y ofrecieron todo el servicio. Y el senador republicano Ted Cruz, pues viajando a Cancún, mientras que la gente se moría de frío. Eso, ¿no? Mira, a mí no me parece que sea coherente con la decisión política de este señor Ted Cruz.
Yo estoy de acuerdo que...
Así como el señor Ted Cruz lo van a castigar en las elecciones, en las próximas elecciones, y mucha gente está en contra del procedimiento de él, también se está haciendo con respecto al gobernador de Nueva York, el señor Cuomo, que no dio las cifras reales sobre lo que tiene que ver con el, con la tragedia de la epidemia y la pandemia, los datos estadísticos de lo que vivía Nueva York. El que gobernante, independientemente del partido al que pertenezca, si no está actuando conforme a la ética y conforme a su ejercicio de prestar el servicio a su comunidad, ¿para qué se hicieron elegir entonces como oficiales electos de sus distritos? Por favor,
mira,
esto no es un juego.
El tema de Cuomo, te tengo que decir que a mí me tiene bien molesto. Yo Cuomo, y lo dije el viernes y lo repito, Cuomo, ¿sabes qué? Que pague con todo lo de la ley, porque lo que hizo... está muy, muy mal.
Y lo están investigando, por supuesto que lo están investigando.
¿Sabes qué? Que lo investiguen y que no tapen nada, que salga todo, que, y que le hagan un impeachment, que no pueda volver a correr más nunca. Porque eso que hizo, fatal. Claro, muy, muy mal.
Y el señor Ted Cruz, por supuesto, este hecho lamentable que acaba de hacer como oficial, como senador de Texas, llegó, regresó a Texas presionado por la comunidad y presionado por las críticas. Si no se hubieran dado esas presiones, si no se hubiera dado ese registro de fotos que circuló en el aeropuerto y demás, el señor Ted Cruz estaría en este momento en Cancún, en México. A mí me parece que es una buena reflexión. Esto es una buena reflexión para los votantes, ¿no?
Carlos, pero aquí hay una realidad. O sea, con este caso de Ted Cruz, hay una realidad, es que en Texas hay, ¿verdad? Hay más gente de gobierno que trabaja para Texas. Ok. Mucha gente ha dicho, bueno, pero los otros están trabajando. Sí. Ok. Hay mucha gente, pero en un momento de emergencia uno espera que todas las personas que fueron elegidas para trabajar por este pueblo, por este estado en particular, se espera que estén pues dando el ejemplo, ¿no? Y que estén ahí dando cara. Pueden sacar a su familia. Yo creo que en el caso de él, pues mire, no sé, a lo mejor yo no soy senadora ni nada parecido, ¿verdad? Yo pienso que yo en mi caso en particular a lo mejor hubiese dicho, bueno, pues a mi esposo, vete tú con los niños, yo me quedo aquí ayudando al pueblo porque es mi responsabilidad. Él debió haber mandado a la esposa con las niñas y el quedarse, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, hay que reconocer que mira, viró, un error lo puede cometer cualquiera y viró. Así es que, ¿sabes qué? Y te digo esto porque en el caso de Alexandra Ocasio-Cortez, que de los 3 millones y demás, sí, eso está chévere, pero acuérdate que Alexandra todavía la gente le tiene manía porque mintió cuando dijo que estaba en el Capitolio y que ella sintió el temor como cuando la violaron y lo comparó con una violación y se descubrió que todo fue una mentira. O sea, hay que también ser objetivo y hay que decir, bueno, las cosas dependiendo de quién venga. En estos momentos, Alexandra, sabes que mira, déjamela a un lado porque después de lo que dijo y lo reciente que hizo, yo prefiero dejarla a un lado en cuanto a esto. Yo sí tengo que decir que, mira, qué bueno que, por la razón que sea, el senador Ted Cruz recapacitó, viró para atrás, y lo que sí me parece un poco ahora, pues, gracioso, si lo puedo poner así, como él ahora en su cuenta de Twitter, no hace más que estar subiendo fotos constantes de todo lo que está ayudando.
A mí me parece eso.
Y yo creo que está tratando de
lavar su imagen frente a la situación de impacto negativo que generó en la comunidad de Texas el hecho de que se hubiera salido a pasear a Cancún mientras que la gente se estaba muriendo en Texas. A mí me parece que eso no es procedente. Yo creo que hay un acto de incoherencia política. Entre otras cosas, medios han criticado abiertamente al senador Ted Cruz. Ustedes pueden revisar, por ejemplo, ahora una nota que escribió Lisa Lerber, que la publicó el 20 de febrero, donde hace un análisis detallado de lo que pasó con el senador Ted Cruz en New York Times. Que el senador Ted Cruz instó, y dice el primer párrafo, lo dejo así citado para la reflexión y el análisis de ustedes, el senador Ted Cruz instó a sus electores a quedarse en casa, entre comillas, y advirtió que el clima invernal que azota Texas podría ser mortal. El martes usó un emoji de encogimiento de hombros, esos que se mandan, esos emojis que se mandan en el celular, y declaró que la situación no era buena. Luego el miércoles se marchó con su familia a un resort Ritz-Carlton, en la soleada Cancún y escapó de su casa helada. Y el jueves, muchos estadounidenses afectados por una mortífera tormenta invernal, además de una pandemia de casi un año, encontraron por fin un motivo para reunirse y alzar la voz en un coro unido por la rabia. Y así sigue, supuestamente, todo el relato pormenorizado del señor Ted Cruz, registrado hoy en este dato con fotos y demás de lo que fue el suceso Cruz, senador por Texas. Bueno, no, esas son las cosas que pasan en la política también.
Sí, pero quiero recalcar una cosa importante y hay que demostrar el valor y dejarlo saber. Muchos republicanos han dicho, oye, lo que hizo Ted Cruz fue inapropiado, estuvo mal. Pues sabes que yo les aplaudo que hayan salido a decir eso. Oye, mira, tú puedes seguir un partido y tú puedes seguir una persona, pero reconocer que hizo mal, pues mira, fine. Como yo te digo, pues mira, el senador Ted Cruz, pues a lo mejor fue muy imprudente el haberse ido en medio de esta pandemia, haber ido a Cancún, pero mira, sabes que hay que aplaudirle que regresó, por las razones que sean, ya está aquí, no miremos para atrás, ya está aquí, ya está ayudando al pueblo, la gente lo está viendo, está igual que otro, ¿verdad? Que las otras personas del gobierno dedicadas a Texas están ahí ayudando el gobernador y demás, pues mira, hay que aplaudírselo porque pues igual que se hace con Texas, igual cualquier otro estado, esto sería igual para cualquier estado. Yo creo que esto hay que mirarlo igual como estamos mirando en el caso de Nueva York, en el caso de Cuomo que lo mencionaste, que oye, ¿sabes qué? A Cuomo que pague con todas las de la ley. A mí me importa poco si es demócrata o no. O sea, yo creo que en casos de a nivel de humano, independientemente del partido que sean, independientemente yo haya votado por esa persona o no, las cosas son como son. Uh-huh, y claro. Hay una ética y un ejemplo a seguir. Y lo que hizo Cuomo en Nueva York está fatal.
Mire, usted acaba de decir dos palabras claves y es el concepto de la ética. Y lo hace referencia únicamente al señor Cuomo. El señor Cuomo, por supuesto, es demócrata y actúa como gobernador del estado de Nueva York. Pero ese concepto de ética y de coherencia con lo que se dice se hace por parte de un oficial electo, lo que hizo el señor Ted Cruz, no es apropiado. Él cometió esa situación difícil, compleja, muestra un nivel de incoherencia frente a su hacer como político representante del distrito del Senado en Texas.
Pero sabes que hizo mal, pero Carlos, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y todo el mundo tiene derecho a rectificar, oye, claro, y aprender de sus errores.
Lo reconoció,
miró para atrás, está trabajando, pues sabes que hay que aplaudírselo que esté trabajando. Al fin y al cabo, en las elecciones, los electores decidirán, los que votan por él, ¿verdad?
Claro, por supuesto, así como estaba trabajando también Alexandra Ocasio recogiendo $3 millones para darlo a un estado que no es de su jurisdicción. Entonces, fíjese usted cómo son las cosas de la vida, que en política uno puede verlo de acuerdo al prisma donde tú te ubiques. Si yo me ubico, si tú estás viendo una escultura y empiezas a girar 180 grados, por supuesto vas a ver tipos de lecturas distintas. Así le está viendo el país hoy en día el tema del señor Ted Cruz.
El tema, sí, pero ya el tema de Ted Cruz ya está, ya él recapacitó y ya viró para atrás y ya está bien. ¿Cómo no ha recapacitado? ¿Cómo es el que hay que coger ahora? ¿Y sabes qué preso tiene que ir? Porque lo que hizo fue asesinato.
Claro, por supuesto. Bueno, no tan, yo no diría tanto ese tema de la palabra del asesinato. Me parece muy apresurada decir ese tema de la palabra asesinato. Dejemos que el señor Cuomo está siendo investigado por las autoridades federales en Nueva York y seguramente esos resultados van a salir, supuesto, mencionando los errores que cometió él como gobernador de Nueva York. Eso es evidente.
Como dice,
pero no podemos decir,
Ramos, pero sea no demócrata decir, o republicano, no que respeten a los ciudadanos que ellos representan. Lizeth,
un
comentario muy acertado de
así
tu parte. Gracias por ponerlo aquí, porque así
coincidimos
es.
Con Lizeth sobre ese particular. Estamos totalmente de acuerdo. Los votantes y los ciudadanos en este país deben ser respetados por los oficiales electos y por los políticos, porque son ellos los que deciden qué oficial electo lo representa a usted en su distrito electoral. Y si hay funcionarios que cometen errores, pues por supuesto tienen el derecho de resarcir su error, pero ya queda grabado en la memoria histórica de los votantes.
Claro, como queda grabado en la memoria histórica lo de Cuomo y lo de Alexandra, porque lo de Alexandra era, ¿y si eso de los 3 millones es mentira? Como mintió cuando
no creo que sea mentira. Yo no creería que sea mentira de 3 millones de dólares.
Te tengo que decir que para mí ya Alexandra, ya yo le puse en la frente como que el sello de mentirosa, porque no es la primera vez que miente y que ha salido públicamente. Y ya yo digo, yo soy de las que, oye, te doy la confianza 100%, en ti está que te la mantenga. Y ya para mí ella como que
lo que ella dice yo ni le presto mucha atención porque en realidad ya como que no lo tomo por verdad. Lo que sí hay que decir que, oye, Ted Cruz regresó, está haciendo su trabajo, está ayudando a su
para
pueblo.
Para ti la mentirosa es Alexandra Ocasio y no el señor Ted Cruz.
Es que Ted Cruz no mintió, Ted Cruz dijo la verdad.
Oh, vuelvo y revisamos nuevamente la nota que acabo yo de revisar, donde está por señales la manera como él, de una u otra manera, mintió, diciéndole a la gente, vamos a quedarnos todos en casa, tal, y se está yendo para Cancún. Y si le hace un registro pormenorizado,
pero eso
por
no es mentir,
demás,
Carlos, eso,
revisemos.
No, pero perdón, no, eso no es mentir, Carlos, espérate, eso
es
no es
decir,
mentir.
Él
aceptó que él se iba de vacaciones, aceptó que iba a virar para atrás, vino y aceptó que iba a ayudar. Pues mira, y lo está haciendo, lo estamos viendo. O sea, yo creo que realmente no puedes comparar la Alexandra Ocasio con Ted Cruz, porque son casos diferentes.
Yo no la estoy comparando. O sea, la que estás comparando es con la versión que planteas de que una es mentirosa porque dice que los 3 millones de dólares no fueron recuperados, no fueron donados.
Porque a todas estas la gente está preguntando, ¿y dónde está Biden?
Bueno, ya lo dijimos desde que ha venido pasando esta tragedia, cuando se supo toda esta emergencia, ya lo sabemos, el gobierno de Biden fue el primero en declarar el estado de emergencia en el estado de Texas.
Sí, pero ¿dónde está? No ha llegado a Texas, aparentemente ahora no. Estaba viendo esta mañana que está ya planificando ir a
prestado,
Texas, pero...
Ha prestado todo el concurso del gobierno federal, independientemente de eso, bueno. Sí. Es que esto también hay que verlo en la lupa, con la lupa que mejor cobije, por supuesto. A mí me parece que este tema de la política, por supuesto, causa salpullido y le empiezan a salir granos en la piel, porque cuando se critica a los políticos, sea independientemente del partido que sea, por no cumplir con su objetivo de dar y dinamizar con sus votantes éticamente, eso va a tener repercusiones hacia el futuro, independientemente de quién sea. Este es un acto fallido del señor Ted Cruz, me parece a mí, y es una opinión muy personal.
Y dale,
por supuesto,
con Ted Cruz.
Puede que de una u otra manera funcione, pero bueno, él tiene el derecho de resarcir.
Yo hay que aplaudirle que él, oye, recapacitó.
Entonces, démosle un aplauso.
Para atrás.
Démosle un aplauso al señor Ted Cruz.
¿Sabes qué, Carlos? El humano comete errores, pero es de humanos aprender de sus errores y no volverlo a hacer. Hay que darle la oportunidad a Ted Cruz ahora.
Los oficiales electos.
Ahora bien.
En política, no se puede permitir errores porque son sacrificados por los votantes.
Está bien, bueno, allá él que se ha sacrificado por volantes, pero yo como ser humano
como
estoy
haciendo,
imperfecta.
Y así como está sacrificado el señor
Cuomo
de Nueva York.
No, Carlos, yo como ser humana que soy totalmente imperfecta y que cometo 1000 errores a diario, en mí está el, ¿sabes qué? Yo me caí, aprender de mi error y más cuando afecta a otras personas y no volverlo a cometer, aprender de mis errores. Pues, ¿sabes qué? Lo mismo él, por eso tengo que aplaudirle que tuvo la valentía de, oye, regresar, hacer el trabajo y ayudar. Pues mira, ya, move on. El problema lo tenemos ahora con Cuomo, que Cuomo está en Nueva York todavía como gobernador. Muchos ancianos fallecieron por culpa de él, para mí, ya ese es otro que le tengo el sello ya de asesino. O sea, ¿sabes qué? Que sigan ahí, que se abra el caso, que lo investiguen completamente y ¿sabes qué? Que le hagan el mismo. Y como lo pongan culpable, que yo espero que aquí no hayan paños tibios, porque cuando se trata de la vida de la gente no pueden haber paños tibios. ¿Sabes qué? Y que vaya preso y que cumpla con todas las de la ley.
Me acaba de llegar precisamente lástima que no pudiéramos hablar con el corresponsal de Texas de los sentimientos y las voces que han recibido la gente, que el periodista, pero me dice él que el cambio climático es uno de los grandes problemas que está atravesando precisamente el impacto sobre Texas. Y Ted Cruz ha sido uno de los mayores opositores al cambio climático. Se fue a Cancún en plena crisis invernal. Ahora está regalando agua para limpiar ese error político. La vocera del presidente Biden, por su parte, anunció la posible visita del mandatario a Texas esta semana. Texas tiene 70% de energía eléctrica, 10% de energía nuclear y 20% de energía eólica y solar. Y algunos líderes culpan a ese 20% de energía eólica como culpable de la crisis en contra de toda evidencia técnica y científica. Con eso está dicho toda esta circunstancia. El tema va a seguir, la polémica se va a seguir dando en Texas. Y esto, por supuesto, en temas de política, esto va a continuar creciendo.
Ay, Carlos, a ti no hay quien te haga cambiar de opinión, a ti no hay, tú desvías el tema y te vuelves, tienes una fascinación con
no,
Ted Cruz cuando...
No tengo ninguna fascinación con nadie, simplemente mencionamos los hechos.
Aquí, ¿sabes qué? Aquí lo que vale el tiempo de hablar es de Cuomo, de ese es que vale la pena hablar, porque eso todavía está allí, y ese no se ha retractado de lo que hizo.
Usted tiene razón.
¿Sabes qué?
que pague con todas y cada una de las
ley. Usted tiene razón sobre el particular y yo creo que las autoridades van a dar respuesta inmediata sobre esa investigación que se le está haciendo al gobernador de Nueva York. Me parece buenísimo.
Sí. Bueno,
muy bien.
Vamos rapidito aquí a otra noticia importante que tenemos aquí. Es que la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó este sábado una embarcación improvisada en la que viajaban 5 hombres cubanos tras 16 días de haber abandonado la isla. Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
La actualidad.
Cristina, mire, esta es una noticia preocupante para la diáspora cubana que vive aquí en los Estados Unidos. Estos balseros fueron detectados a 2 millas al sudoeste de la entrada de Lake Worth, en el condado de Palm Beach, aquí en la Florida. Los hombres declararon a las autoridades que habían estado en el mar durante 16 días desde que salieron de Cuba. Aparecen las imágenes colocadas en las redes, digitales. Apenas un día antes, la Guardia Costera había devuelto a Cuba a 7 balseros que pretendían llegar a tierra estadounidense en otra embarcación rústica, construida con madera, aluminio y sin motor, que medía casi 15 pies y había salido de La Habana hace 6 días. Y al momento del rescate, este bote se desplazaba a la deriva aproximadamente a las 8:30 de la mañana, 35 millas al este de West Palm Beach. La patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a estos 16 inmigrantes que llegaron a Dania Beach, en el condado de Broward, en una embarcación, aunque las autoridades no precisaron la nacionalidad todavía de los tripulantes. La Guardia Costera, por supuesto, ha estado al frente de todo este proceso y de una u otra manera, pues ya estos cubanos seguramente van a tener los procedimientos de rigor que se establecen para este tipo de protocolo. Lo cierto es que, mire, en menos de 2 semanas han interceptado ya balsas cubanas. Hay algunos que los han retirado, es decir, esto está mostrando el clima de zozobra de lo que está viviendo Cuba realmente. La gente ya no quiere más y este tema de las noticias de los balseros va a ser una noticia recurrente durante todo este año. Cubanos que están que no han podido pasar la frontera con México, que están todavía ahí, cubanos que se encuentran también en el límite con Panamá, entre Colombia y Panamá, toda la reserva del Darién, que no han podido pasar a Panamá, que se han ido por Colombia, cubanos que han llegado a México, en fin, este drama de los cubanos, cómo nos duele realmente. Y el gobierno cubano, por supuesto, asumiendo el silencio y de una u otra manera atropellando cada vez más a los movimientos culturales en Cuba, como lo que ha pasado con el movimiento San José en La Habana. La verdad, este mundo está al revés.
Es muy triste.
Como decía Mafalda, el mundo al revés.
Eso sí, es muy triste cada vez que vemos este tipo de noticias. Y yo sé que esto pasa a diario, porque la realidad es que no siempre no lo hablamos y no lo leemos, esto, pero eso sí pasa a diario. Y es muy triste ver cuando pues tienes seres humanos, porque independientemente de dónde vengan, de su país de procedencia, son seres humanos que arriesgan sus vidas y probablemente a sus familias para, pues, buscando, ¿verdad?, un mejor futuro, un mejor mañana, y pasan, o sea, yo nada más pensar estar en una balsa, porque no es un barco, no es un bote, no, es una balsa, imagínese. 16 días en alta mar, sin tú saber a dónde, o sea, con mi familia, con mi hija, mi esposo, es horrible, o sea, no me lo puedo imaginar, así es que para mí todos mis respetos para esas familias y esas personas que se atreven a dar ese paso y todo lo hacen por su familia, por el mejor mañana, un mejor futuro, definitivamente. Pero es muy triste y cada vez que lo interceptan, pues bendito, estuve leyendo también en el fin de semana otra nota sobre otro que encontraron en el área ya de Naples, lo que viene siendo el suroeste de la Florida. Uh-huh. También habían encontraron sí. A uno, la balsa venía con más y la balsa unos murieron, desaparecieron y quedó uno que logró agarrarse de su life vest, ¿verdad? De su chaleco salvavidas y lo pudieron encontrar, el pobre estaba deshidratado y todo, y muy, muy feo, muy triste esa situación.
Y hay que decir también que los líderes, los oficiales electos cubano-americanos se han unido precisamente en una petición bipartidista al gobierno de Biden para que su administración no suavice la política ni abra negociaciones con Cuba mientras que no se produzcan avances democráticos en la isla. Lo ha dicho el senador demócrata Bob Menéndez, actualmente el político cubano-americano de más alto rango en Washington, y los republicanos, por supuesto, Rick Scott, Marco Rubio, los oficiales recientemente electos, Carlos Jiménez, que fue alcalde del condado Dade, Mario Díaz Valar, el eterno congresista, y por supuesto la nueva María Elvira Salazar. Hay algunos alcaldes de Miami han dicho, le han pedido precisamente al presidente Biden que no suavice la política ni abra negociaciones con Cuba. Esto, por supuesto, es un tema de que podríamos decir papa caliente para el gobierno, porque usted sabe muy bien que se han dado ya dos documentos sobre el particular, uno por parte del que estoy citando y otro de una organización de empresarios cubanoamericanos también, que tienen el interés de que empiece a generarse una nueva relación con Cuba en lo que tiene que ver con la libertad para los vuelos, el manejo de las divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene mucha tela que cortar y la situación es dramática para los cubanos. Realmente nos duele muchísimo todo este tema de que estén saliéndose en balsas, sometidos a tráfico también humano por una parte y otro, exponiendo sus vidas en alta mar.
Bueno, muy triste eso y bueno, admiración para esas familias que toman ese riesgo y que deciden hacerlo por ellos y su familia. Bueno, Carlos, y ya estamos aquí al final. Cuéntame cuál es la nota de cierre del día de hoy, porque bueno, yo sé que le va a interesar a mucha gente que nos está sintonizando en estos momentos.
Claro que nos va a interesar. A los periodistas nos interesa también lo que va a pasar este fin de semana en Orlando. Estén muy atentos. El expresidente Trump estará.
El expresidente. Oh, Carlos, has dicho el presidente. No.
Bueno, tuve un lapsus linguis ahí que, requiere. Bueno, pero mire, Cristina, me parece importante esto como noticia política. ¿Sabe por qué?
Eso quiere, perdóname, Carlos, significa que todavía tienes el chip de que el presidente es Donald Trump, ¿verdad?
No, yo no tengo chips ni tengo tampoco.
El chip de la memoria, todavía no has
lenguajes, cambiado. Lenguajes conspirativos ni nada, por supuesto.
Está quedado grabado para la historia, por la voz de Carlos Alberto Vélez.
No, pero yo corrijo, no dije dije presidente, pero corrijo enseguida, es el expresidente Trump.
Pero acuérdate que uno siempre dice primero lo que uno piensa y lo que uno, y de momento saliste con presidente, y es que en tu mente todavía tú sabes que él es el presidente, todavía tienes que.
No, para mí no es el presidente en este momento, no es el presidente. Lo cierto es que el expresidente Trump va a estar en Orlando cerrando un foro conservador en Florida promovido por la Conferencia de Acción Política Conservadora. Esta conferencia se inicia el próximo jueves y se espera la participación del expresidente el sábado y hablará sobre lo que va a ser el futuro del Partido Republicano y del Movimiento Conservador. Entre otras cosas, la conferencia, que arrancará, como digo, el jueves próximo, tendrá unas sesiones de trabajo el viernes y se prevé la participación del presidente el sábado, del expresidente Trump el sábado. El expresidente fue, como saben, pues ya todos sabemos, fue absuelto de este juicio político y demás. Las fuentes que han revelado en un diario local aquí en Miami, precisamente en el Miami Herald, están diciendo que el expresidente hablará sobre el tema que acabo de mencionar, sobre el futuro del partido político, y estará además con su hijo en la lista de oradores, Donald Trump Jr., que hablará el próximo viernes de reactivar el espíritu del sueño americano. Bueno, no sé cómo entender ese concepto de reactivar el espíritu del sueño americano. No, pero estoy pensando, o sea, estoy leyendo la información, pero inmediatamente estoy haciendo el análisis de lo que leo.
Pero tú no tienes que hacer ese análisis porque él determina lo que va a decir, hay que escucharlo a ver qué va a decir.
Bueno, por eso es lo que estoy diciendo. Vamos a esperar qué puede decir el señor Donald Trump Jr. sobre reactivar el espíritu del sueño americano. Y será presentado por su novia Kimberly Guilfoyle. O sea, la novia lo va a presentar a él y va a ser uno de los principales oradores en este evento que se hace el próximo sábado en Orlando. Van a estar otros acompañando al presidente Trump. Uy, nos hemos pasado de tiempo, pero esto amerita la información para que estén ustedes atentos y estaremos haciendo el seguimiento a esta nota. Va a estar el señor Mike Pompeo, va a estar la exsecretaria de prensa de la que fue la Casa Blanca con el señor Trump. Por supuesto, va a estar el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que está buscando reelección para ser gobernador nuevamente de la Florida. Está también los senadores republicanos que no van a faltar, el senador Rick Scott va a estar ahí, Y el senador también, el senador texano Ted Cruz, va a venir el sábado a
tu amigo a Orlando, Carlos.
Uno de los pocos oradores de origen hispano. Va a estar el senador Ted Cruz. Voy a tratar de ubicarlo a ver si podemos tener una entrevista con él, con el senador Ted Cruz, para hablar sobre estos temas que me parece importante. Él es hispanoamericano. Y esta agenda va a tener, mejor dicho, el fin de semana vamos a tener noticia política importante donde se van a mencionar muchas cosas relacionadas con el tema de lo que va a plantear el expresidente Trump y todos estos oradores en lo que tiene que ver con el tema de elecciones. Me imagino que el expresidente Trump va a volver a insistir sobre el tema de proteger las elecciones y que su elección la perdió por fraude electoral. Ese es el caballito de batalla del señor, del expresidente Trump. Y bueno, importantísimo estar ahí para conocer en detalle qué es lo que viene ahora para el Partido Republicano.
Un buen mensaje que darán. Y nada, eso pasa aquí, cerquita aquí de nuestros estudios principales, así que estaremos bien pendientes a todo lo que va a pasar.
Atentos entonces a lo que va a pasar este fin de semana.
Bueno, Carlos, y hasta aquí hemos llegado en el día de hoy con las noticias. No me quiero despedir sin antes invitarlos a todos a la 1:00 p.m, hora del este de los Estados Unidos, 12:00 p.m, hora centro, para que me acompañen a todos en el gallinero junto a mis compañeros Hyper King y Ray Cruz y esta servidora, la capitana, que estamos allí, miren, siempre metiéndole picante al asunto. Usted se va a reír, usted se va a alterar, usted lo va a pasar bien, que es lo importante. Y si no, mira, nuestra amiga Donna le puede contar lo bien que lo pasa en ese programa. Así es que mis amigos, y Manuel también se los puede decir, y Lizeth, bueno, hay unos cuantos por ahí que también, Héctor también, Ricky Carril. Así que mis amigos, los invito hoy, esta tarde, a la 1:00 p.m, hora del este, para que sintonicen el gallinero. Bueno, que les traemos muchas cositas picantes en el día de hoy. Y Carlos, a ti ya te veo mañana en la mañana otra vez, 8:00 a.m, hora del este.
Mañana estaremos aquí, como es usual, trayéndole a ustedes el resumen y el análisis de las noticias más importantes. Y nos despedimos con un beso, como decía Pablo Neruda, aquellas frases de amor de Pablo Neruda. En un beso sabrás todo lo que he callado.
Ay, Dios mío, pero qué romántico, Carlos, qué romántico.
Pero fíjate que hay que poner también un picante para el amor. No todo es el picante para la política, también hablamos de muchas cosas.
Eso es así, entonces, Carlos, y te queda muy bien.
Con esa última frase me reivindico contigo, ¿ok? Ay, sí. En un beso sabrás todo lo que he callado.
Ay, mira.
Dice Pablo Neruda. Bueno, Cristina, mañana volvemos a conectarnos y estaremos atentos a las noticias que vienen en Noticias Generación News.
Eso es así, mi gente. Bueno, un saludo a todos. Que tengan un excelente día, que aprendan muchas cosas nuevas, que siempre es bueno aprender, y que se encuentren muchísimas bendiciones en su camino. Los veo yo esta tarde y mañana, Carlos, en la mañana te veo a ti. Así es que, mi gente, hasta luego.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa. Para asistencia inmediata, 407-720-6000, 407-720-6000.
Lo pasado, pasado.